10 menos cuarto de la mañana, seguimos en Punto de Encuentro. Se viene el análisis político de la realidad. ¿Sabes que acá hubo un caso muy parecido que no terminó en tragedia, de milagro? Una persona que se arrojó al vacío.
¿Que no arriba de alguien?
21 de Benito Blanco, no. El portero estaba barriendo la vereda y le cayó al lado. Lo cual debe ser una situación terrible también, ¿no?
Sí, horrible, tanto. Ay, vamos a cambiar el chip, que estamos medio trágicos. Cambiemos el chip, dale, vamos con...
En un año de cambio y nuevas autoridades, leyes y decretos, lo importante es contar con la palabra de personas expertas que traduzcan lo complejo en un lenguaje sencillo. Porque, al fin y al cabo, esto es Política y Punto.
Yo les voy a confesar una cosa. ¿Qué? De las personas, me estoy haciendo un ranking interno, ¿no? De las personas con las cuales más me gusta disfrutar, previo a su columna, la charla que no tenga nada que ver con su columna, es con el goleador Jonathan. Me pasa eso.
Bienvenido, querido.
Bueno, gracias, un placer. Hemos hablado de temas humanos,
por eso.
Y además, se da habitualmente. Estoy segura que los columnistas se coparían mucho más hablando de otros temas que del tema de su métier.
Por supuesto, Y a mí que me toca hablar de política uruguaya, más, me prendo cualquier tema, me subo al tema.
Claro,
que sea.
Capaz que se hizo tan nutritiva, tan rica la charla, si producto del desvío y desapego. Claro,
exacto. Sí, por supuesto. No. Aparte se tocan temas muy interesantes. Ojalá la gente un día
pudiera estar en las tandas.
Para es otro programa.
Ya tenés pues yo tengo una pregunta para hacerte, porque pasó en su momento. Tocó los radares y después quedó, viste, por debajo. La declaración de Graciela Bianchi acá. ¿Enteraste lo que dijo de Salinas?
¿Cuál de todo? Ah, bueno, interesante, sí.
Interesante fue. Sí, sí. Yo dije, reabriste una herida. Y dice, no, porque la herida nunca se cerró.
Ha tenido, en esto de que Graciela Bianchi ha moderado un poco el discurso y se ha alejado un poco de los medios y un poco de...
Ella se autorrotuló como una versión moderada ahora. Sí, pero creo... lo que pasa es que dentro de esa moderación... Tiró una bombarda que afectó para las tiendas propias, ¿no?
Claro, y en eso de que moderó y empezó a reflexionar sobre la campaña, tiró esa, que la verdad que nadie la tenía, porque se había comentado en un momento que Salina podría ser una buena opción.
Sí, pero nadie la tenía como...
No, no,
nadie,
lo dieron nadie. Como que ni Arbeleche ni Salinas aceptaban el
Después hizo... Ha hecho unos análisis interesantes, Graciela Bianchi. Sí, bueno, y no lo desmintió, que yo sepa, Salina
no
lo desmintió.
Victoria agarró y le escribió en el momento y Salinas lo reconfirmó.
Bueno, ahí...
Uno dijo, a ver qué dice Graciela Bianchi, tanta cosa dice, y nada, se fue a la fuente y...
En la historia contrafactual no sabríamos cuál hubiese sido el resultado, pero es una fórmula que parece atractiva y le hubiese ahorrado un montón de problemas. Si bien Salinas ya se había retirado de la escena pública, se había vuelto a la escena profesional, todavía quedaba el recuerdo de su gestión como ministro, ¿no? Y un saldo
obvio,
positivo.
Pero aparte, lo que hizo con esto automáticamente es revivir a los haters anti-Delgado.
Y sí, bueno, Delgado recibe todos los días. Es decir,
sí, me gustaría tener esto era la frutilla de la torta para que...
Me gustaría tener la fortaleza emocional de Delgado hoy, porque no es fácil la tarea. Sobre tus espaldas caiga la derrota, como le pasó a Martínez, con méritos o sin méritos, es un lastre que uno acompaña durante mucho tiempo. Después, obviamente, la dinámica política lo olvida, etcétera, etcétera. Pero
pasa que no es solamente el punto, ¿no? Además de tener que cargar con eso, tiene otra tarea en paralelo. Sí. Que se supone que es desde la dirección del Partido Nacional levantar el partido, claramente, ¿no? Reestructurar las cosas, por lo tanto, la presión es mayor.
Sí, tiene que haber una épica ahí de lamer las heridas y de poder proponer una reconstrucción del partido, pero vos individualmente, vos cargás con ser la imagen de la derrota, con haber cometido errores de campaña. Y uno de los errores de campaña, recién estábamos hablando afuera, uno de los errores de campaña que sí tiene y debería asumir él, y no sabemos cuánto pesó, pero fue una responsabilidad de él, fue la elección de la fórmula, ¿no? Porque eso sí fue una responsabilidad de él. Él ganó la elección interna con luz y creo que asumió sin que nadie pudiera anticiparlo la responsabilidad de elegir el 2 y y se la jugó fuerte con una figura como Ripoll, que tuvo que, durante 15 días, casi un mes de la campaña, tuvo que salir a explicar por qué ella era valiosa para el partido. Y lo dijo Graciela Bianchi hace poco también en una declaración, que ella habló con Delgado y le dijo, mirá que tiene un archivo de 2 años, sí, donde ella fue opositora, que el Frente Amplio se va a divertir
lo dijo
con
no,
eso.
No, nosotros, sí.
Y fue tal cual, claro, lo dijo con ustedes. Y fue tal cual. Y eso,
hay que levantar ese muerto, creo que fue la frase
cual,
textual.
Tal cual. Entonces, y algo que el Partido Nacional es, históricamente ha hecho, es venerar a sus figuras, es decir... No es muy muy apreciado por el nacionalista, en el sentido del Partido Nacional, los extraterrestres, los que vienen de afuera. Piensen todo lo de Sartori.
Sí.
¿No? Es decir, el tipo hizo una campaña, metió mucha guita, profesional, etcétera, etcétera, pero disgustó muchísimo.
Entre los propios dirigentes,
entre los propios dirigentes, claro. Disgustó muchísimo, porque claro, era ni siquiera conectaba con la tradición del Partido Nacional. El Partido Nacional tiene una larga tradición de liderazgos, pero de liderazgos que crecen, que nacen y crecen dentro del partido, ¿no? Y que yo que sé, que Ripoll no sepa la marcha de tres árboles.
Sí, no, todo no, lo que fue, me acuerdo en la campaña, claro, esa especie de bautismo en la marcha más allá,
claro, no le quedaba el poncho, no le quedaba el poncho. No le quedaba el poncho. Y no conectaba con ninguna tradición del Partido Nacional. Y vos tenías un mes, octubre, noviembre, un mes, y tampoco parecía ser. Yo entiendo que la intención de él fue poner a una mujer además que tenía cierta militancia social y que podía conectar con algunos sectores de izquierda, pero en realidad ella de la izquierda se fue mal.
Claro.
Entonces, ¿qué frente amplista disgustado iba a ver en Ripoll una figura que le pudiera parecer atractiva?
Ese es el
muy
punto,
difícil,
creo que donde Rodo Delgado, que Ripoll se había ido peleada con la izquierda.
Hablando mal.
Como se fue Graciela Bianchi, claro, como se fue en su momento Gonzalo Mujica, que la calle Pueblo se incorporó, pero no en una fórmula. Los
exacto,
incorporó
exacto,
en su lista.
Y de a poco.
Y de a poco, y no a unos meses de las elecciones, en ese rol protagónico. De ahí a pensar que Ripoll es la responsable a que
no,
haya
no,
la elección,
no,
hay un,
no,
hay un paso
no,
enorme, ¿no?
Sí, ¿sabes? Una cosa que le escuché decir a Ripoll el otro día, y nunca la había escuchado antes.
Vos la tenés todos los días.
La tengo todos los días, por eso. Y la escuché decir algo interesante, por lo menos una mirada distinta. Cuando se insiste en que la causa de la derrota,
sí,
que el error, ¿no?, fue la fórmula, ella te dice, pero esperen un minuto, ¿en qué encuesta,
claro,
daba que el Partido Nacional, sí, tenía chance de ganar?
Antes no,
¿por qué
la
me, ¿por qué? Claro, ¿por qué me ponen como la excusa, la razón de la derrota? ¿Cuándo una encuesta dio como posible ganador al Partido Nacional?
Y tiene razón. Los conversos pagan mal en nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema, que es muy partidista y muy, muy sectorial, los que se convierten, los que pasan de una tienda a otra, generalmente no le han ido bien. Y si le van bien, es el primer
también periodo. Terminan siendo muy funcionales a la tienda nueva donde van, porque
sí,
vienen con una rabieta este,
sí,
que los hace, los es convierte, Victoria, en Rottweilers, ¿no?
Victoria, sí, a veces, si vos mirás tu propio programa, no podés creer que sea la misma persona.
Claro, es que es
la que está ahora que la que estaba en el 2000 hasta 2022, hasta qué año estuvo.
No sé.
Por ahí.
Ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso digo que los conversos pagan mal, porque la gente tiene memoria y sabe perfectamente qué fue lo que dijo. No necesita ir al chivo. Ya la ubicó en un lugar. Aparte, como dirigente sindical, era de la dirigente sindical con más peso, con más fuerza, en un sindicato bastante potente y conflictivo como es ADEOM. Entonces. Y con una prédica muy fuerte en contra de la LUC en la campaña, es decir, y contra el gobierno en general, y con un discurso que todos decíamos es coherente con su forma de pensar y con su forma de ser.
Actos. El otro día escuché a alguien que le decía a Graciela Bianchi, porque Graciela Bianchi estaba cuestionando cómo se adoctrina en la educación,
sí,
hacia la izquierda, y él le decía, pero entonces fuiste vos la que adoctrinó al Pacha Sánchez, a Sebastián,
claro,
Sabini, a Valdomir, porque en ese
los
momento
tuviste de alumnos.
Era de izquierda y era director y los tuviste, exacto, de alumnos. ¿No? Y dice, no, hay excepciones, claro. Sí, cuando te toca a vos, no sos.
Uh-huh.
¿No?
La educación sigue siendo un campo de batalla y hay todo un discurso oscurantista sobre las cosas que pasan dentro del aula, porque tenemos todos los discursos. Bueno, ayer estaba viendo un tuit de Graciela Bianchi mostrando cómo estaban los tres pabellones sobre los cuales discutimos la última columna, uh-huh, y había una bandera de la diversidad. Es decir, la educación siempre fue un ámbito donde determinados sectores sociales, más que nada de derecha, discutieron y tiraron un manto de dudas sobre este tipo de adoctrinamiento, ¿no? Político, ideológico, etcétera, etcétera.
Sí, Manini lo hizo durante la
Manini,
campaña,
bueno,
con
Manini,
total claridad.
Manini es el que más claramente lo sostiene.
Ahora, una cosa es, me parece, Jonah, sí, y la argumentación o el sustento que puede tener esa mirada es claramente las posturas ideológicas de los sindicatos de la educación.
Claro.
Y que probablemente si hagas una encuesta haya más docentes de izquierda que de derecha, lo cual no quiere decir que trasladen eso y que violen su
la
ética.
La laicidad, para empezar, ¿no?
Yo soy,
en las aulas.
Yo soy docente de historia y creo que los docentes de historia y quizás...
Son de los más cuestionados.
Somos los más cuestionados por claramente nosotros trabajamos con el pasado y con interpretaciones del pasado que no son antojadizas, ¿no? Porque yo tengo un programa que cumplir, tengo una inspección que me controla y tengo que argumentar y demostrar por qué hago las decisiones, tomo las decisiones que tomo. Y yo creo que también se subestima a los estudiantes. Los estudiantes son muy perspicaces cuando ven que un docente vuelca la balanza para un lado o para el otro. Y lo dicen. Y hemos tenido denuncias a docentes. Algunas han sido conducentes y otras no. Es decir que... Pero históricamente la educación ha sido un campo de batalla, los jóvenes han sido un campo de batalla. Entonces, pero volviendo a Ripoll, es cierto, ninguna encuesta le daba ganador al Partido Nacional, de hecho el Partido Nacional mantuvo el nivel de voto y bajó un poquito. No podemos darle la responsabilidad a ella de la derrota. Quizás, y esto también es historia contrafactual, una buena fórmula hubiese...
Podría haber cambiado para bien esa encuesta.
Exactamente, no lo sabemos. No lo sabemos.
Y creo que lo que hace tanto ruido de la declaración de Graciela Bianchi es que hasta el otro día no había otra persona que integrara la fórmula que vos dijeras, esto sí que era un convocante.
Claro.
Porque decías, bueno, tendría que haber sido Laura Raffo. Bueno, pero no sabía si la fórmula con Laura Raffo sumaba tanto más. Ahora, Salinas, que había sido el ministro de la pandemia, que era un hombre identificado con Cabildo, pero que... evidentemente no era un cabildante de raíz, no estaba militando.
Y ya sabía, Salinas lo había hecho muy bien porque ya se había alejado. ¿No?
Se había alejado y se había ido con una popularidad del ministerio brutal. Sí, entonces ahí decís, ese tipo, no es que te hubiera asegurado ganar las elecciones, pero capaz que te sumaba más que lo que sumó Valeria Ripoll.
Y en el caso de Salinas además fue un descubrimiento porque ustedes lo deben de recordar, las primeras salidas de Salinas al comienzo de la pandemia no fueron muy asertivas. Y demostró enseguida la capacidad de poder entender.
Aprender.
Porque aparte Salinas es un hombre ya de edad, es decir, porque la pandemia se jugó mucho en lo comunicacional.
Sí.
Y Salinas parecía no ser su expertise en un inicio, pero enseguida se demostró ser una figura... Exactamente.
Además de mostrar mucha humildad, y eso
muy humano.
Quedó reflejado en muchas veces en la historia que cuenta, el relato que hace Gonzalo Moratorio, a quien aprovecho para mandarle un abrazo de vuelta.
Pronta recuperación, la verdad.
Sí. En febrero, cuando él convoca a los científicos...
Sí.
Y él cuenta cómo Salinas saca y empieza a anotar,
y se van sumando.
Claro, pero él tenía la humildad de ser el ministro, de ser médico, y de escuchar a los científicos en los días previos a que la pandemia llegara a Uruguay, y después seguir la línea que le marcaban, ¿no? Porque ahí la tensión entre el médico y el científico existía también, ¿no? ¿Quiénes tienen que resolver esto, los médicos o los científicos?
Y fíjate esto de Salinas, además, que él, se aleja a Cabildo Abierto, pero no rompe con Cabildo Abierto. No es un converso. Imagínense un escenario donde Delgado hubiese ganado y Salinas hubiese sido el vicepresidente, Cabildo Abierto quizás hubiese estado más afín. Y en el caso de Salinas hay un efecto importante, que es el efecto novedad. No estaba en la mente de nadie. Es decir, ahí hubiese sido, así como fue una novedad Ripoll, Salinas hubiese sido una... Por otro lado, también es una fórmula donde son dos hombres profesionales, montevideanos.
¿Vos
¿no?
crees? Sí, está bien.
Entonces,
pero Delgado es un hombre que tiene recorrido.
Que tiene recorrido
nacional
en el campo, pero digo...
Igual paga más la fórmula mixta hoy por hoy, ¿no?
Paga más y hay... no tanto en Uruguay.
Bueno, pero ¿no fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo por el cual Delgado descarta a Salinas?
Sí,
porque quería que fuera paritaria.
Sí,
cuando vos decís que es novedoso, también yo te lo traduzco en descarte, ¿no?
Lo dice
cuando
Bianchi.
Vos no tenés un candidato,
no,
uno más uno, dos, ponele Orsi Cose, que era lo que iba a pasar... tenés que apelar a lo novedoso, a descartar posibilidades.
Pero fíjate que al día siguiente vos decís que es el retorno de Salinas a la política y nadie lo tenía, y eso es una novedad. Eso, claro. Epa. Pero yo creo no, que positiva.
Fue por la puerta grande.
Por eso digo, decís, claro.
¿Entendés? No es lo mismo.
No es lo mismo.
Bien.
Lo de las fórmulas, en realidad, es una novedad. Nunca fue interesante el cargo vicepresidente. No. Realmente, yo sí les digo a ustedes, y yo también, recordemos vicepresidentes de nuestro país.
Yo me lo acuerdo. De la democracia, porque me desacuerdo. Pero...
sobre, hablando de vicepresidentes, sí. De Carolina Cose en su cargo de vicepresidencia, y que está quedando un poco sola en cuanto a apoyos políticos.
Y bueno, es
sí.
El lugar más incómodo en el cual Carolina Cose podría trabajar, porque es un cargo tan poco ejecutivo, ¿no? Y Carolina Cose es una mujer ejecutiva, es de un liderazgo ejecutivo, ya sea como presidenta de un ente, ya sea como ministra, ya sea como intendenta. Y el cargo de vicepresidente, en realidad, es un cargo bastante opaco, históricamente deleznable, ¿no? Sí. Este es el premio Consuelo.
Claro, el premio Consuelo.
Y Carolina Cose realmente no tiene esa capacidad negociadora que podría llegarse a pedir.
Ya está
a
chocando a con la oposición. Lo que pasa es que también es muchas veces el techo político. Pero
una cosa es con la oposición, otra cosa es con su gente.
Yo creo que después el problema es interno.
Habría que felicitarla a Cose por. Después de la derrota en la interna, ¿cómo acompañó a Orsi? Porque
sí,
la verdad que lo acompañó
totalmente,
con buena cara,
totalmente.
Lo acompañó con buena química, se generó entre los dos una fórmula creíble cuando seguramente Cose veía en lo postelectoral y, bueno, un futuro incierto que es el
claro.
que está desarrollando ahora, ¿no?
Pero de nuevo, hoy... ¿Por qué está perdiendo apoyo dentro de su sector?
El sector de Carolina... A ver, uno de los problemas que tienen varios partidos y el Frente Amplio es la proliferación de sectores que no tienen identidad ni estructura. Es decir, vos mirás dentro del Frente Amplio y hay sectores, un montón. De hecho, la amplia. Ni siquiera está dentro del Frente Amplio. Se está peleando por ingresar al Frente Amplio. Ahí tenés un problema. Tenés sectores que en realidad es un líder político que no quiere ser el dos o acompañar un sector y quiere tener su propio sector donde lo lidere, donde construya. A veces funciona, a veces no. ¿Tá? Y en el caso de la amplia, se armó una estructura, sé que no está funcionando muy bien en la interna, no se están reuniendo, no están pudiendo tomar decisiones en Montevideo, por ejemplo, y en Canelones, han tenido muchísimas dificultades para juntar gente y no hay una estructura, eso lo sé de primera mano, de gente que me ha comentado que le ha sido muy difícil, militar sí, pero le ha sido muy difícil después darle una continuidad y una formalidad al espacio. Y después hizo algunas alianzas que se han ido bajando. ¿No? Y algunas figuras importantes que también se han ido bajando porque son acuerdos electorales, porque no son acuerdos políticos y porque, y esto lo sabemos también, el espacio se ha nutrido de algunas figuras que no son militantes políticos, que no participaron de la campaña, pero que están ocupando cargos de gobierno y están muy vinculados a el FRESELMI, al Frente Estudiantil Selmar Michelini, que milita fuerte en la Facultad de Derecho, ¿no? Como por ejemplo la secretaria del Ministerio de Industria, Eugenia Villar, que es muy cercana a Nane, pero que no tiene una tradición de militancia dentro del espacio y que obtiene una secretaría, ¿no? Entonces ahí ha habido un malestar en torno a esa columna más política y militante que ha acompañado a Carolina Cose desde el momento uno, Silvia Nane, ¿no? Sí. Que su ingreso a la política es acompañando a Carolina Cose, sí. Como su suplente.
Es fuerte la salida.
Es fuerte, ¿no? Y después tenés otra columna que viene más de la militancia estudiantil y que está ocupando espacios de importancia. Entonces, y vos tenés un sector que tiene un liderazgo muy fuerte, muy vertical, que no abre espacios generalmente y que tiene una estructura muy menguada. Entonces tenés el combo perfecto para que se te vayan yendo, ¿no? Y para generar, para mí la salida de Nane en particular, pues ya se han ido otros, Monsechi, por ejemplo. Es muy fuerte, porque la está acompañando desde el momento uno, ha sido la suplente Carolina Cose, asumió el Senado el periodo pasado como suplente Carolina Cose cuando ella asume la intendencia.
Sí, eran
es decir,
socias
claro,
políticas.
Si a Carolina Cose le está haciendo muy difícil brillar en un espacio como la vicepresidencia, que no le queda, ¿no? Que no le queda por sus propias características, qué difícil se le está haciendo también a la interna poder construir un sector. Y Carolina Cose ya tuvo el apoyo del MPP, pero después, ¿se acuerdan las últimas palabras de Mujica para con Carolina Cose?
Con el interior, sí, fue duro.
¿No?
Fue
después
duro,
tiene una imagen que comúnmente no conecta con el votante del interior. Sí tiene un votante frente amplista que es más de izquierda, que conecta con sus ideas, porque es una mujer fuerte, es una mujer empoderada, es una mujer que tiene ciertas reivindicaciones que dialogan bien con el sentir de izquierda, pero también genera en la oposición rechazo. ¿Se acuerdan de aquellas encuestas de opinión que nos decían, bueno, cómo sería el desempeño del Frente Amplio si fuera Orsi, cómo sería si fuera Carolina Cose? Y a Carolina Cose le costaba conseguir votos fuera del Frente Amplio.
¿Y eso por qué?
Y por sus características personales. Porque tiene un estilo. Si uno de Orsi puede decir que más que ejecutividad lo que tiene es diálogo.
Claro,
¿no? En Carolina Cose es articulador. Carolina Cose no tiene y su propia trayectoria política ha sido así. Ha ocupado siempre cargos de ejecutividad, ¿no? Y con la oposición ha ido al choque. Discursivamente incluso ha ido al choque.
Sí.
Entonces,
sí, en la campaña fue clarísimo.
Claro.
Sobre todo en la interna, donde Orsi se mostraba más componedor, sí. Y ella era...
Y Carolina Cose desde la intendencia...
Más confrontativa, parecían estrategias
con
también.
Con el gobierno, claro.
Por el lugar que ocupaba cada uno en las encuestas también parecían estrategias lógicas, pero hoy ha sido así.
Orsi
había logrado los votos en la Junta y Cose no.
Exacto.
Y de ahí a los cinco años...
Pero fíjense que Orsi logró después de un segundo intento un fideicomiso que ella no pudo lograr.
Orsi iba a los congresos de intendentes y Cose muchas veces no iba.
Exacto. Sí, claramente. Entonces, son dos estilos distintos que conectan o no conectan.
Pero acá... Más allá de Cose,
sí.
El tema es la decisión de Nane,
claro.
¿No? De dejar su banca en el Senado, porque muchas veces se van del sector, pero quedan en el Senado. Irse a la Intendencia, decir que desde ahí va a poder construir o esa responsabilidad política la siente como un espacio de expresión que sostenga la acción personal en la contribución colectiva. Es decir,
sí.
Con Cose ya no podía aportar. O tiene que ver también con que ella diga, bueno, yo abajo del ala de Cose, si Cose no puede crecer
no
más,
crezco tampoco.
Yo no voy a poder volar tampoco y me tengo que separar porque yo quiero seguir mi propia carrera política.
Sí.
Ahí está lo ingrato de la política.
Sí. Algo egoísta, pero entendible políticamente.
Yo cuando escuchaba las noticias...
Desleal, pero... Claro.
Sí. Cuando escuchaba las noticias decía, bueno, es una noticia, sí, en un medio como el nuestro, esto es noticia, pero la historia política es esa, ¿no? Los desgajamientos y las rupturas constantes, estratégicas. Bueno, un poco la columna hoy iba por ese lado, ¿no? Es decir, pensar el 2029.
Claro.
Me costó entender...
¿Dónde me ubico en 2029?
Claro.
Era Nane,
para cerrar, me costó entender el mensaje de Nane. Es decir, muy, muy eufemístico, pero me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención, después de que lo logré interpretar, de que apela a cuestiones personales. Es decir, hay una cuestión política de fondo, pero hay algo
pero
personal.
Pero deja entrever que hay una cuestión
hay
personal,
algo personal
también.
Personal. Sí, me estoy llevando al plano personal, que lo sabremos en algún momento si ella...
¿Sabés qué? Cuando vos dijiste lo que Cose había apoyado a Orsi en campaña, asumiendo el lugar de segunda, ¿no? Sí, pero ojo, ¿se acuerdan cuando la denuncia de Paula Díaz?
Le
preguntaron, ¿qué opinás?
Sí.
Y uno hubiera esperado que saliera a broquelarse.
Apoyo cerrado.
Sí. No hay que esperar lo que diga la justicia.
Bueno, no, pero...
Me acuerdo patente que quedamos todos helados.
Pero eso fue antes.
¿Antes qué?
Antes de...
¿Era candidato?
Candidato en la competencia con él, claro.
Eran precandidatos.
Sí. No,
yo digo...
Antes de octubre.
Una vez que quedó definida,
claro,
candidato
entre
y vicepresidente.
Julio y octubre, creo que hubo un episodio donde ella le dijo... déjame contestar a mí.
Ah, bueno, está así.
Pero fue lo único. Después, en los actos, en el acompañamiento de la campaña...
Asumió su rol. Sí, sin duda.
Incluso en los actos se veía buena química entre ellos.
Sí,
yo no sé si era cierta o no, o qué había pasado.
Ellos de que no compartían el mate, ¿se acuerdan?
Lo que comunicaban era que había una gran química entre ellos.
Y había un bien superior que era ganar.
Jonathan, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
No, placer
el Palacio Legislativo no hay que ponerle las luces de Peñarol.
¿Ah, no?
Lo digo ahora, hay que pintarlo
qué?
De amarillín.
Ah, bueno. Dale, gracias. No.